Informativo Nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. El tema de los apagones, vamos a intentar hablar con algunos activistas y también comenzaremos hoy nuestra serie de repaso de la economía cubana. Tendremos al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para resumir este año que concluye ya el 31 de diciembre y las perspectivas del próximo año. En la segunda parte del espacio tendremos información actualizada a través de la esposa de José Daniel Ferrey García, líder del UNPACU, Nelva Ismaray Ortega, sobre la situación de José Daniel en la prisión de Malverde y el análisis por los abogados sobre las violaciones y las perspectivas de violaciones que tiene el nuevo Código Penal cubano contra la sociedad civil independiente. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos del gobierno norteamericano, la general de ejército Laura Richardson, mencionó el jueves a Cuba como uno de los países que representan un reto para la región. En la ceremonia que conmemora el 25 aniversario de la Iniciativa de los Derechos Humanos de esta fuerza militar, la oficial dijo que en los 25 años de esta tarea, las democracias están enfrentando uno de los mayores desafíos. Y también a esta hora de la tarde, Cuba, entre los regímenes autoritarios de las Américas, según pues el reporte de Estado Global de Democracia 2022. También pues confiscan la correspondencia del prisionero de conciencia José Daniel Ferrey García ahí en la prisión de Ahuica por órdenes de la seguridad del Estado. El Observatorio de Libertad Académica manifestó su apoyo al dramaturgo cubano Irán Capote y se unió a las voces que piden un resarcimiento a su persona. Además, exigió el cese de la persecución por motivos políticos contra intelectuales y académicos cubanos. Capote fue víctima de un acto de censura por parte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, que le prohibió integrar el claustro de profesores de la nueva Escuela de Instructores de Artes de la provincia de Final del Río, informó la OLA, entidad con sede en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia. Guardia Costera de Estados Unidos reitera y advierte nuevamente a los potenciales migrantes cubanos que lanzarse al mar es muy peligroso. El estado del mar puede cambiar en cualquier momento y puede provocar la pérdida de vida al intentar migrar ilegalmente en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar, afirmó el jueves el teniente Paul Poddington del Distrito 7 de la Guardia Costera. Y vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Iniciamos el contacto hoy en Los Araos, Matanzas, donde tenemos al director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, el periodista Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alberto, ¿cómo anda el tema? Vimos que estuviste poniendo algo en redes sociales. ¿Cómo anda la situación hoy viernes de la situación eléctrica en el territorio de Los Araos, Matanzas? ¿Cómo anda el tema electroenergético?
Crítico, Tomás. En estos momentos el sistema electroenergético en la provincia, pudiéramos decir que está en uno de los puntos más críticos que han existido.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Bueno, están sucediendo diariamente dos apagones de promedio de 7 horas diarias.
O sea, estamos hablando un total de 14 horas.
De 14 horas, 14 horas.
Bueno, ¿y cuál es el impacto que esto tiene, Alberto?
No. Mira, esto ha tenido consecuencias ya, ¿no? Los Araos específicamente, ¿no? Siempre ha sido un municipio de poco accional de las personas manifestarse públicamente en las calles. Ya ha sucedido en más de 7 u 8 ocasiones, pudiéramos decir, ya manifestaciones públicas, toques de caldero, en protesta a los apagones, que es como decíamos, ¿no? Hasta anteriormente existía una programación que te explicaban y te decían, bueno, tú sabes que de 8 a 12 de la noche te vamos a quitar el fluido eléctrico. Y en base a eso te planificaba. Ya no sucede así. Ahora es en horario que tú ni lo esperas. Decir es que de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche. Es de forma inesperada. Las personas no tienen cómo programarse y programar su vida. ¿Tú me entiendes? Es lo fundamental que tú puedas tener coordinadas las cosas como tú las vas a hacer, preparar los alimentos de tus hijos, darle tiempo a esos equipos de refrigeración, que aunque sea de coger lo poquitico que puede raspar, como decimos en el argot popular, de alimentos cárnicos, es catastrófico nomás. La situación, yo digo que ha tocado a fondo, las personas están muy descontentas. Ya nadie, tú no ves a nadie que se manifieste de forma positiva como lo hacían hasta hace un tiempo atrás a favor del sistema. Ya todo el mundo, todo lo que habla es negativo, porque de hecho todos los aspectos que se aprecian en la vida diaria con relación al sistema son negativos. Pienso que no puede durar mucho más esto, de verdad que no.
Alberto, en medio de este escenario, quería una reacción tuya. Hemos hablado contigo anteriormente esto. Ayer, que fue la entrada en vigor del Código Penal, no pudimos contactarte. Era importante tu opinión porque eres el director de una de las organizaciones periodísticas que tiene mayor cantidad de periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo esta labor de periodismo alternativo, a pesar de la represión y de quienes han tenido, por presiones políticas y a la seguridad del Estado, dejar de hacer la actividad. Tus valoraciones de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y sobre todo lo que pesa contra ustedes, este famoso artículo 143 de delitos contra la seguridad del Estado y el tema que tiene que ver con el financiamiento del exterior, una espada de Damocles indudablemente contra ustedes. ¿Cómo ves la perspectiva de que se incremente el hostigamiento contra la labor que ustedes hacen?
Sí, no, mira, sin duda, como decimos nosotros, ese es el puntillazo que ellos estaban tratando de tener desde el punto de vista legal para poder ya para procesarnos legalmente a todos los periodistas independientes, a todas las personas que de una forma u otra hacemos el periodismo. Esto ha causado mucho impacto en las personas, los periodistas, incluso no tanto los periodistas, porque bueno, ya somos personas que estamos, es como decimos nosotros, fogueado en este mundo, y considero que tenga un poco de dignidad y un poco de principio no puede doblegarse ante estos métodos represivos que están implementando ellos. Si vamos presos, vamos presos, pero no podemos doblegarnos. Pero esto sí ha influido muy negativamente nomás en las personas que colaboran con nosotros, ha influido en nuestra fuente, indiscutiblemente. Son personas que no están en ese medio directamente y ahora tienen miedo. Hay cosas que no sé que se pudiera decir, ¿no? Ellos les interesa por todas las vías poder llegar a financiamiento, como dicen ellos, que recibimos nosotros, que yo no lo considero así, porque nosotros ejercemos una labor periodística, no reconocida por ellos, pero es una labor periodística. Y toda labor que se hace debe ser remunerada económicamente, ¿tú me entiendes? Y ellos siempre han estado detrás de esto, de buscando las vías de entrada del dinero al país. No considero que lo hayan hecho con buenos fines, todo lo contrario, lo hacen con el fin de poder apropiarse de esto, y ahora lo van a utilizar como un arma en contra nuestra para tratar de encarcelarnos, para tratar de causarnos por esta situación, ya no como periodistas, sino como lo dicen ellos nosotros, como mercenarios. Pero sí te puedo ratificar, Tomás, que sí ha tenido un impacto negativo, sobre todo en las fuentes que colaboran con nosotros. Y a los que de una forma u otra tenemos un liderazgo ya dentro del periodismo, estamos conscientes que vamos a tener serias consecuencias con esto.
Cómo no, Alberto, muchas gracias. Un placer, como siempre. Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, directamente desde Los Araos, Matanzas, para nuestro espacio. Mientras tanto, vamos ya a establecer la comunicación en la capital cubana con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales y también el sociólogo, asesor de emprendimiento y contador. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, estamos escasamente a 3 semanas y algo más del cierre del año. Las expectativas de la CEPAL contradicen la venta de positivismo que ha dado el gobierno cubano de cara al año que viene. Tu perspectiva, ¿cómo está cerrando, Ángel, el año? ¿Ante qué realidad estamos? La CEPAL ha dado un pronóstico nefasto de crecimiento para la economía cubana el año que viene. El turismo no recobra los índices previos a la pandemia. ¿Cuál es tu lectura y cuál es el pronóstico tuyo hacia dónde cerramos este 2022 y hacia dónde nos dirigimos el próximo 23 en el tema económico cubano?
Bueno, yo creo, Tomás, que ante todo el gobierno cubano se enfrenta a un aumento del déficit fiscal debido a la carga pública, a la excesiva carga pública que tiene, y aún así el gobierno cubano sigue, continúa pretendiendo aumentar esa carga pública. Lo hemos visto en los últimos días cuando se han legislado incluso hasta los salarios de los gobernadores provinciales y toda la estructura burocrática de los órganos del Poder Popular, relacionados sobre todo a esos órganos intermedios, que son los gobernadores provinciales y los intendentes municipales, más toda la estructura, que sea de paso, que están alrededor. Y esto en medio de un contexto donde no hay un aumento de la productividad y donde hay restricciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se están realizando ciertas adecuaciones en el marco legal, incluso para desarrollar de alguna manera una ley de expropiación que no da garantías a los inversores nacionales.
Ángel, ¿qué hay que hacer para rebajar el déficit público? ¿Cuál es la tesis que tú has estado por mucho tiempo promoviendo para solucionar este problema?
Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que plantearse una política económica austera y hay que liberar aún más los profesionales, liberar los profesionales, los servicios profesionales, el ejercicio privado de los servicios profesionales, para un poco liberar, sin descargar al Estado de ese enorme lastre que significa mantenerlos a ellos atados al ejercicio en el sector público. Y por otro lado, bueno, hay que favorecer aún más la inversión en el sector privado, brindando garantías. Y una de esas garantías es quizás hasta posponer esa ley de expropiación, pero también permitir a que el sector privado se conecte directamente con los inversores extranjeros. Hay que modificar la ley de comercio exterior e inversión extranjera, y específicamente también, ¿por qué no?, hay que darle acceso a fuentes de financiamiento reales a esos emprendedores.
Ángel, ¿cómo termina el emprendimiento? ¿En qué estatus estamos terminando en el 2022, las MIPYMES? ¿Cuál es el estatus? El gobierno habló de flexibilizar, de crear una autonomía propia, independientemente del Estado, en la gestión de estas micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Es así el estatus? ¿Hay independencia o todavía hay intervención e interferencia por parte del Poder Central?
Bueno, yo creo que se debe dividir, para analizar bien el contexto, porque quiero estudiar en 3 sectores. El gobierno cubano que tiene contratos directamente con el gobierno cubano y que depende de esos contratos para desarrollarse. Otros que son negocios de subsistencia, que prácticamente se basan en, vamos a decirlo así, en vivir al día. Y otros que, si bien son exitosos, dependen en gran medida de financiamientos externos a través de remesas y demás.
Bien, y tu perspectiva para el 2023, ¿continuará la inflación? ¿Continuará subiendo el valor del dólar en el mercado informal?
Bueno, de el gobierno cubano no concreta todavía y no le permite al sector privado desarrollarse específicamente en actividades de comercialización. Por supuesto, va a traer consigo que aumente la inflación y de continuar esta política del gobierno cubano que no favorece la inversión en sectores productivos para el sector privado, y que sea de paso, por supuesto que va a continuar esa inflación hasta llegar incluso a esos 250 pesos cubanos por un USD, que nos vemos ya próximo al cierre del primer semestre de este 2023.
¿Va a ser duro el próximo 2023?
Evidentemente, va a ser un año muy duro, sobre todo incluso para las personas que trabajan en el sector público, porque van a experimentar una disminución muy fuerte de la capacidad de consumo.
Y el tema central de esto, ¿hasta dónde podemos esperar y seguir aventurándonos en la necesidad que tiene el oficialismo de abandonar la línea ortodoxa y hacer los cambios que necesita la economía cubana, tanto ustedes y economistas dentro de Cuba como fuera del territorio nacional, como Elías Amor, otros abren, la necesidad que se necesita de abrir la economía? ¿Qué pasa que esto no ocurre?
Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a la injerencia de la política del Partido Comunista de Cuba sobre los mandos intermedios, pero sobre todo también la reticencia que tiene el Partido Comunista sobre la política desarrollada por el Ministerio de Economía y Planificación. Si es una política, vamos a decir, que garantiza en pleno un contexto de apertura, sí ha dado ciertas márgenes para el ejercicio privado. Pero ojo, sigue siendo el Partido Comunista de Cuba quien tiene mayor interés para que esta política no se desarrolle en la práctica.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Pedimos disculpas por los problemas de audiencia en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al día, ahí en Santi Espíritus, la capital espirituana, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti también, la audiencia de este importante programa. Bendiciones.
Bueno, queríamos brevemente hablar contigo porque estábamos mirando ahora anoche, específicamente en Cruces, Adriano, en la provincia de Cienfuegos, pues hubo un cruceño, un miembro de la residente del municipio de Cruces, que se trepó en la antena de la torre de Texas en medio de un apagón que había durado 14 horas y pidió que no se bajaba hasta que no pusieran la electricidad, amenazó con privarse de la vida, gritó consignas en contra del gobierno, expresó su deseo de irse al país, esto en medio de los apagones en Cienfuegos. Esto ocurrió en Cruces, Cienfuegos. Adriano, me imagino que Santi Espíritu está igual. ¿Qué está ocurriendo nuevamente y se intensifican los apagones?
Sí, mira, Tomás, siguen los apagones muy intensos, de aproximadamente 6 horas, y bueno, te dan refrescar, como decimos nosotros, 4 o 5 horas nada más.
¿Quiere decir tú que 6 por 4 y 6 más serían 12 horas en 24 horas?
Exactamente, a 12, 15 horas en lo que es la cabecera provincial, porque hay municipios que son torturadores esos apagones, están entre 15 y 16 horas. Hoy hablando la gente en la calle, se están preguntando, ¿no?, las mentiras, ¿no?, que dijo Díaz-Canel y su mal gobierno, que bueno, que iban a empezar a ser menos fuertes los apagones a principios en el comienzo del mes de diciembre. Eso se está hablando constantemente en las calles, y bueno, muchos dicen, bueno, vamos a ver 24 y 31, independientemente de la hambruna que hay, y que muchos van a pasar sin un pedacito de carne de cerdo, porque los alimentos se mantienen bien altos, ¿no? Pero es así, y tú decías de esta persona que intentó suicidarse, ¿no? Realmente tú ves en las calles la gente hablando sola, muchas personas hablando sola, salen, hay que salir todos los días a ver qué buscar un alimento. Los que más sufren, por supuesto, son los niños, ¿no? Comienza este diciembre y no ha llegado el azúcar. Están dando estos mandados normados y no llegó el azúcar, no llegó ningún tipo de grano. Y así están la gente buscando. Y los apagones siguen con la misma fuerza anteriormente que el día pasado, Tomás.
Cómo no, las gracias en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista Adriano Castañeda. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, acá en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Únete a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado. Derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, primero en la grata compañía de la audiencia, que tan agradablemente nos sintoniza y generosamente diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, así como nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al día hoy, entra en vigor el nuevo Código Penal cubano con fuertes restricciones, entre ellas el artículo 143, que restringe pues los derechos de los cubanos a expresarse libremente, pues los periodistas independientes están a la alerta de lo que puede ocurrir contra ellos. Todo esto en la segunda parte del espacio con la serie que estamos realizando sobre la implementación del nuevo Código Penal cubano. Vamos a incluir la opinión de letrados cubanos. Se trata de la abogada exiliada Larixa Diversén, directora de Cubalex, a cual le damos la bienvenida en nuestro espacio Cuba al día. Y quisiéramos, licenciada, preguntarle, ¿qué es lo que más le preocupa a usted del nuevo Código Penal?
A mí lo que más me ha llamado la atención del Código Penal y que me preocupa es la protección del orden constitucional en esta nueva norma. A diferencia del actual código que se deroga el 1 de diciembre, que está ya contemplado como un delito específico en los delitos contra la seguridad del Estado, es un delito de carácter político, pero además es un elemento de algunas figuras muy específicas. Y no solo el Código Penal, también la Ley de Procedimiento Penal incluye, por ejemplo, la protección del orden constitucional como una de las causas, por ejemplo, para imputar desobediencia y las actas de advertencia. Entonces, a mí esa es una de las partes que más preocupante del código, especialmente porque tiene relación con la Constitución, el artículo 4, que dice que el deber de defender la patria es el más alto honor para los ciudadanos. Todo ese texto que al final, pues lo que hace es promover la apología y el odio nacional y, por ejemplo, justifica que un grupo de personas puedan incluso utilizar la lucha armada, armas, contra aquellas que se oponen al sistema. Entonces ya no solo estamos viendo a ese nivel, sino que ya lo estamos viendo con la criminalización de ciertas conductas, supuestamente para atentar el orden constitucional, que es un concepto demasiado amplio, al punto que los ciudadanos no puedan identificar qué conductas estarían realizando en las que podrías ir contra el orden constitucional. ¿Cómo es? Expresarte, decir una frase, ya estarías yendo contra el orden constitucional. ¿Podría considerarse un motivo político bajo el nuevo Código Penal? Pues sí, eso es una de las cuestiones más preocupantes, que la excesiva politización de este orden constitucional y esta protección penal que se le ha dado también de una forma muy excesiva. Y sabemos que orden constitucional se refiere al orden socialista, o sea, a una constitución que está totalmente ideologizada.
Doctora, ¿de qué manera el nuevo Código Penal penaliza el periodismo?
El periodismo independiente, o las personas que ejercen o hacen periodismo independiente, son un sector de los más perseguidos dentro de la sociedad civil, específicamente porque su trabajo tiene que ver con la información. Y hemos visto que, si bien el Estado se preocupa porque las personas expresan su opinión, también quiere limitar las fuentes de información, y empezando por reprimir o perseguir a los que ejercen el periodismo independiente, que dan fuentes de información alternativas a las que da el gobierno, es un objetivo crucial. No podemos decir que hay una figura destinada específicamente al periodismo independiente, pero sí podemos decir que todas esas figuras que atentan contra la libertad de expresión podrían afectar de manera especial a los periodistas independientes por el trabajo que realizan. Entonces, hablando de manera general, o sea, cualquier persona que exprese su opinión estaría en riesgo de ser procesado de una manera muy rápida y sencilla a través de este nuevo Código Penal, pero que el periodismo independiente es de los sectores más vulnerables o que más en riesgo están en la aplicación de esta nueva norma.
Larixa, ¿de qué forma el nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión? Finalmente, nos gustaría conocer de qué forma establece el nuevo Código Penal el castigo a personas u organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del extranjero.
Por supuesto que si el Estado quiere controlar y quiere reducir al mínimo las expresiones de crítica contra el sistema, contra los funcionarios públicos, pues tiene que, de una forma u otra, cortar esas fuentes de financiamiento que reciben las organizaciones y determinados grupos, entre ellos también los periodistas independientes que hablé anteriormente de este grupo de personas. Entonces, en el nuevo Código Penal hay una, se ha incluido el delito dentro del capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, que criminaliza con sanciones entre 4 y 10 años, unas sanciones bastante severas, a quien reciba o distribuya o recibe y distribuya recursos financieros, pero también recursos materiales. Esto no solo deja expuesto a las organizaciones que, pues para hacer su trabajo al interior del país, necesitan recursos de la cooperación internacional, porque esta figura criminaliza cualquier recursos, fondos que provengan del extranjero, ¿no? Un país específico, por ejemplo, como si hace la ley 88, que criminaliza el recibo de recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, pues es desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo. Si esa organización recibe recursos y los miembros, los integrantes de esa organización, es una asociación que no está reconocida por el gobierno, y sabemos que la mayoría de las organizaciones independientes del Estado, es decir, que en forma no están controladas por ninguna institución del Estado, reciben fondos de la cooperación internacional, pues entra en riesgo una gran parte del sector de trabajo de la sociedad civil que está organizado, y por supuesto, esto traería consecuencias funestas para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil cubana. Pero por otra parte, no solo afecta a las organizaciones, a las personas que integran a estas organizaciones, sino también a los individuos, por ejemplo, que requieren, han ido, por ejemplo, a las redes sociales a pedir ayuda para medicamentos. He visto, por ejemplo, cómo otras personas han mostrado la situación que tienen con su casa, y desde el exterior personas les han ayudado a comprar una casa o le han resuelto una silla de ruedas. Ese tipo de ayuda solidaria entre ciudadanos cubanos que están dentro y fuera del país también podría entrar dentro de esta figura. Porque de una forma u otra, que una madre salga pidiendo medicamentos podría entenderse por ello de que está desacreditando, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Eso depende de la interpretación, y sigo insistiendo en que la ley es una herramienta de control, de represión. En este caso, la ley penal, no solo la ley, el Código Penal que va a entrar en 1 de diciembre, sino también la ley del proceso penal que entró en vigor el 1 de enero de 2022, son herramientas de control de la ciudadanía para evitar la crítica, y parte de esto también tiene trascendencia en otros espacios de la vida, como este que ahora acabo de mencionar, ¿no? De que personas van a las redes sociales, plantean su situación, a veces, muchas veces, no ni con la intención de que lo ayude, sino con pura frustración, y podrían ser víctimas de este tipo de aplicación, por ejemplo, con la intención de acallarlos, ¿no? De que no sigan desacreditando lo que ellos entienden por un sistema educativo o de salud que está consagrado, bueno, todas esas cosas que ellos utilizan, pues a mí me gustaría repetir las mismas palabras. Entonces, lo que quiero acá, para concluir, es decir que si bien las organizaciones están expuestas a lo que se le aplica esta figura, también las personas individuales que reciben recursos materiales, y no hay ningún interés político, sino sencillamente humanitario, que no cuente con autorización del gobierno, que provenga del extranjero, y que ellos puedan sentirse, en este caso, que los desacredita o acredita a una, ¿sabe? El sistema de salud, el sistema de educación, podrían estar en riesgo de que le apliquen esta figura que criminaliza el recibo de recursos provenientes del interior, especialmente para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y también, bueno, porque muchos de los periodistas reciben dinero por el trabajo que remuneración, por el trabajo que realizan, que es lo justo. En cualquier parte del mundo, los periodistas reciben una remuneración por el trabajo que ellos realizan.
Y nos gustaría también conocer cómo criminaliza el nuevo Código Penal el libre uso del ciberespacio.
Mira, hay varias figuras delictivas que incluyen la utilización de las redes para como un elemento del tipo. Por ejemplo, instigación a delinquir, la utilización de las redes sociales, del ciberespacio, es un elemento fundamental para que se agrave la sanción. O sea, tú promover que, por ejemplo, que no se cumpla con lo establecido o denunciar una norma legal, por ejemplo, como puede ser el 349, el decreto ley 370, en tus redes sociales, en tu perfil, porque consideras que esta norma es injusta y le pides al resto de tus conciudadanos que se sumen para ir contra esta norma, eso podría considerarse un delito de instigación a delinquir y con el simplemente utilizar tus redes sociales para este tipo de acción ya estaría tipificando un delito. Entonces, sí va mucho más allá. Recordar que el Estado ha creado todo un instrumento legal que ha sido incorporado en la Ley de Procedimiento Penal, el espionaje en línea, y que se puede presentar incluso las evidencias que ellos recopilen de las redes, fuentes abiertas, pueden utilizarse en un juicio, ¿no? Incluso lo hicieron en los juicios del 11J, utilizaron información de redes sociales, de las redes sociales del internet para obtener evidencias con las que juzgar a los ciudadanos, y ha sido por las publicaciones que muchas personas hicieron en redes sociales. Entonces sí, de una forma también el Estado quiere controlar las expresiones y la asociación entre ciudadanos en el ciberespacio.
Gracias, Larisa, por estas aclaraciones sobre el nuevo Código Penal. También tenemos información actualizada sobre la opinión del abogado y escritor tunero Alberto Méndez Castelló, residente en Puerto Padre Las Tunas, sobre el nuevo Código, que se refiere específicamente al uso y la penalización del ciberespacio, el trabajo de los periodistas independientes y la libertad de expresión.
Concerniente a la criminalización del uso del ciberespacio por parte de los cubanos en Cuba, el Partido Comunista monopoliza todos los medios. Eso es sabido. Pero ahora en el nuevo código, la difusión de señales televisivas, radiales, de servicios de telecomunicaciones y demás, que es un monopolio del Estado, está penalizado, criminalizado, sí, de 3 a 8 años de cárcel para quien dirija, organice o difunde señales televisivas, radiales o de cualquier tipo en el ciberespacio. Ese es solo un ejemplo de cómo el Estado cubano monopoliza el libre pensamiento del ciudadano. Vamos a ser claros, el nuevo Código Penal mantiene la penalización del ejercicio del periodismo independiente, porque el viejo Código Penal, usted sabe, en la Primavera Negra, en 2003, ¿cuántas personas fueron a la cárcel por violar el artículo 91 de aquel código, que sencillamente ahora es el 112, y que condena con privación de libertad de 10 a 30 años, incluso a pena de muerte, el ejercicio del periodismo independiente? Del mismo modo que en 2003, durante la Primavera Negra, aquellas personas fueron a la cárcel por ejercer el periodismo libre, hoy pueden ir igual, con las mismas sanciones. Es el mantenimiento de esta. Claro está, en algún momento al señor Díaz-Canel se le ocurrió que si podía cortar el acceso económico a quienes ejercemos el periodismo independiente, pues se acababa la prensa libre en Cuba. Y entonces ahora añadieron al Código Penal penalizar con cárcel al que por el ejercicio del periodismo reciba una remuneración, lo cual es una aberración total, puesto que en cualquier lugar del mundo un periodista vive de su trabajo, ¿no? El nuevo Código Penal cubano es un ataque al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Pero en Cuba hay personas presas por ejercer ese derecho y otros por el Código Penal, pues irán a la cárcel, pues sencillamente en Cuba el cubano tiene penalizado decir lo que piensa cuando este pensamiento suyo va contra lo que el Partido Comunista cree que es lo correcto.
Gracias, Alberto, por estas aclaraciones. Precisamente sobre este tema, en este segmento de Cuba al Día, vamos a tener la opinión de todo un conocedor sobre las leyes cubanas. Se trata del abogado cubano exiliado, residente en Canadá, Eloy Viera Cañibe. Eloy, gracias, buenas tardes. Y nos gustaría primero preguntarte, ¿qué es lo más preocupante para ti dentro del nuevo Código Penal cubano?
Yo tendría que decirte que, desde mi punto de vista, lo más preocupante del Código Penal no son ni las nuevas sanciones que imponen ni el mantenimiento de la pena de muerte, sino el acomodo del lenguaje jurídico a una realidad opositora, disidente, que estaba enfrentando el gobierno cubano y que la estaba enfrentando a partir de estirar la ley, ¿no? Pongo el ejemplo sencillo de Luis Robles, que fue juzgado por un delito de propaganda enemiga por salir con un cartel que decía no más represión en el Boulevard de San Rafael. Ahí se produjo una interpretación súper extensiva de la ley, que lo pueden hacer en Cuba, lo seguirán pudiendo hacer con este, con cualquier otro código penal, pero que no los dejó exentos de críticas y señalamientos por organismos internacionales, por especialistas que los pusieron en tela de juicio, ¿no? Porque ya no era solo la táctica de yo aplico la ley, sino que la aplico incorrectamente, ¿no? O sea, aun y cuando tú tengas una ley, esa ley ni tan siquiera se aplicaba para penalizar disenso de esa forma. Y es el mismo ejemplo del delito de desórdenes públicos que utilizaron muchísimo para sancionar a los manifestantes del 11 de julio y que ciertamente en la forma en que estaba previsto en el Código Penal actual, pues actual hasta hoy, o sea, vigente hasta hoy, pues no era aplicable, ¿no? Pero con el nuevo Código Penal, y eso es lo más preocupante, sencilla y llanamente lo que hicieron fue acomodar todo el lenguaje jurídico a las nuevas realidades que estaban enfrentando. En primer orden, modificaron el delito de desórdenes públicos. Ya ahora mismo es penalizada casi cualquier expresión que se produzca en el espacio público en contra del gobierno cubano, porque ha sido calificada como provocaciones, que es el mismo término que se utilizaba en el lenguaje político para criticar a quienes públicamente se oponen al gobierno e intentan ocupar espacios públicos para llamar la atención. Pero asimismo también tipificaron, por ejemplo, asuntos relacionados con las redes sociales que habían sido el principal espacio de articulación y que no había tenido atención por parte de la ley y que habían tenido que inventarse soluciones legales al no tener regulaciones en ese sentido. Por tanto, vuelvo y te repito, en resumen de esta pregunta, yo creo que lo más peligroso es eso. Cómo han acomodado con un lenguaje político y no jurídico en una norma de derecho penal las formas de actuación o las conductas a las que han tenido que enfrentarse desde el punto de vista de la disidencia política en los últimos tiempos, y eso convierte entonces al Código Penal en un arma muy peligrosa en contra de la disidencia del activismo cubano.
Abogado, ¿y de qué forma este nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión?
La libertad de expresión es uno de esos derechos que siempre ha estado coartado en la norma penal cubana, ¿no? O sea, la norma penal cubana ha sido siempre la normativa que pone coto a un derecho a la libertad de expresión que nunca ha sido restringido en las constituciones cubanas. Bueno, había sido restringido en la constitución de 1976, pero que en la constitución de 2019 no tiene absolutamente ninguna condición. Usted mira la constitución cubana y pudiera pensar que el derecho a la libertad de expresión pues está garantizado plenamente, ¿no? Sin embargo, cuando va al Código Penal se encuentra que hay limitaciones pues muy claras que tienen que ver sobre todo con las expresiones políticas de la gente. Un ejemplo clarísimo de eso es el delito de desacato, que es un delito que no ha desaparecido de nuestro Código Penal, no ha desaparecido en el que entra en vigor a partir de hoy, y que limita la expresión de la gente a las ofensas en contra de cualquier funcionario del Estado. O sea, el hecho de ser funcionario enviste a cualquier persona de una protección especial en contra de la expresión de otros, ¿no? Y es una forma de criminalizar la expresión que ha sido muy extendida y que ha sido una de las fórmulas fundamentales también para criminalizar el disenso político. Si vemos las sanciones de los manifestantes del 11J, hay muchísimos que fueron sancionados por desacato, por decir, Díaz Canel 5. Y en días recientes también fue sancionado por desacato Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, un rapero cubano que, al igual que Luis Robles, se subió en un muro en Boulevard de San Rafael en abril de este año, de 2022, y hace par de días fue sancionado por un tribunal municipal en Cienfuegos a 2 años y medio de privación de libertad. Asimismo, este nuevo Código Penal también establece fórmulas, tratan de complementar lo ya dispuesto por el decreto ley 270, que monitoreaba las expresiones de la gente en redes sociales, y eso lo convierte ahora en una agravante de la responsabilidad penal. O sea, articularse a través de las redes sociales, expresarse a través de las redes sociales, incitar a otros a través de las redes sociales a articularse, pues es entendido por este Código Penal como un delito, y un delito gravemente sancionado. Estas son algunas de las expresiones básicas de cómo se limita la libertad de expresión en el nuevo Código Penal, y de las cuales tendremos que estar atentos a los efectos de monitorear cuáles pueden ser sus soluciones.
Eloy, ¿cómo criminaliza el nuevo Código Penal el libre uso del ciberespacio?
Con relación al uso del ciberespacio, hay un título nuevo incorporado que tiene como principal objetivo, pues, ofrecer una protección penal a lo que habían intentado regular desde el punto de vista administrativo a partir del decreto ley 270 y después del decreto ley 35. Y es todas las formas de articulación de la sociedad civil en el espacio virtual, que era el único que no habían podido controlar materialmente y donde se habían expresado de forma más recurrente las insatisfacciones populares, las denuncias populares, las formas de expresión en amplísima medida. Este Código Penal viene a ofrecer nuevas herramientas, en este caso herramientas penales, para todos aquellos que se articulen a través de las redes sociales. Ya te lo decía en la pregunta anterior, hay una nueva circunstancia agravante, la responsabilidad penal, que tiene que ver con el uso de las redes sociales y el uso de las redes sociales como un mecanismo para expandir mensajes, que es para lo que están diseñadas, y por tanto la regulación de este tipo, pues es una regulación que lo que pretende es ir en contra de la esencia misma del Internet y las redes sociales, que no es más que un mecanismo diseñado para expandir mensajes, para extender mensajes, para comunicarse con más gente. Y el Código Penal, pues, lo trata como un espacio riesgoso, un espacio que hay que controlar, y por tanto va contra la esencia de las redes sociales, del ciberespacio, y criminaliza a quien utilicen esos espacios en contra sencillamente de la clase política que hoy dirige el poder, en contra de quienes se expresen libremente, en contra de las políticas del Partido Comunista.
También me gustaría preguntarte de qué manera el nuevo Código Penal penaliza el periodismo independiente.
Bueno, las formas de penalización del periodismo independiente yo creo que siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Hay formas claras que tienen que ver básicamente con delitos contra la seguridad del Estado, porque o sea, no hay por qué esconder el hecho de que el régimen cubano entienda el periodismo como una forma de oposición política, como un enemigo que hay que controlar. Son recurrentes las campañas de criminalización y descrédito de comunicadores independientes en Cuba, en tanto son entendidos básicamente como opositores políticos al sistema. Y por tanto hay muchísimos de los delitos comunes aplicables al periodismo independiente, como han hecho siempre. Yo hasta recordar el caso de Quiñones, a quien acusaron no por un delito raro, un delito que tuviera que ver con la libertad de expresión, sino que sencillamente lo acusaron por un delito de resistencia. O así pudiésemos hablar del caso Lázaro Ayuro y Valle Roca, que está acusado ahora mismo por un delito de atentado también. Por tanto, para enfrentar el periodismo independiente como es una acción directamente vinculada al ejercicio de la libertad de expresión, pues se han utilizado consuetudinariamente delitos comunes para evitar la repercusión política que pueda tener una sanción contra un comunicador de este tipo. Y por tanto, más que sancionar la comunicación, más que sancionar el ejercicio de la expresión, lo que se ha buscado es construir casos, causas, a partir de delitos comunes que puedan utilizarse para sancionar el ejercicio del periodismo. No obstante, vuelvo y te repito, hay bastante contenido en el nuevo Código Penal que pudiese ser utilizado para ampliar las fórmulas y mecanismos de represión del periodismo independiente. Basta mencionar esto mismo que te decía del control de las redes sociales, que ha sido el espacio fundamental que ha utilizado el periodismo para expandir su mensaje ante la ilegalización de los medios de prensa más allá de los estatales. Y pudiera mencionarte también directamente lo que yo creo que es un atentado al ejercicio no solo del periodismo, sino de todo el asociacionismo independiente en Cuba, que es el ataque a la financiación o la criminalización de la financiación. Pero eso lo dejo para la última pregunta que me dejas aquí.
Eloy, ¿de qué forma establece este nuevo Código Penal el castigo a personas u organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento extranjero?
Lo más llamativo ha sido en este Código Penal ha sido, por supuesto, que han ido directamente, han traducido una regulación que estaba ya en la ley 88, la ley de muchos denominan ley Mordaza, y que se ha utilizado una sola vez durante la Primavera Negra, porque es la única ley penal que establecía la posibilidad de que el gobierno decidiera cuándo aplicarla o no. Pero ahora en este Código Penal se ha traducido casi íntegramente una disposición de la Ley 88, que es la criminalización de cualquier fuente de financiamiento externo para actividades que el Estado cubano entienda contrarias al orden constitucional y su seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la noción que tiene el Partido Comunista y la clase política que dirige Cuba de que cualquier expresión de disenso puede ser entendida como un riesgo para su estabilidad, pues básicamente cualquier expresión de disenso, sea organizativa o sencillamente individual, que se haya producido con el apoyo de cualquiera, y aquí me gustaría recalcarlo porque muchos están haciendo hincapié en que lo que se penaliza es el financiamiento proveniente de organizaciones internacionales, y lo cierto es que el Código Penal habla de cualquier fuente de financiamiento, incluida las personas naturales. Por tanto, el financiamiento proveniente del exilio, que ha sido siempre un mecanismo para financiar las luchas cívicas y políticas en Cuba y en cualquier lugar del mundo, pues es también perseguido y criminalizado.
Bueno, las gracias, como siempre, al destacado abogado Eloy Viera Cañibe. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan atentamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta